comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 27 de marzo de 2023. Como todos los lunes, aquí estamos los compañeros del grupo de Hispanidad Radio, la tertulia taurina, para traerle toda la actualidad. En primer lugar, pues un recuerdo a nuestro director, a Pepe Plaza, que por motivos de trabajo no puede estar aquí. Y bueno, le mandamos un saludo y por supuesto que deseamos que el próximo lunes esté aquí ya y sus motivos de trabajo se lo permitan, que es un placer estar con él, ¿no? Y compartir estos momentos de radio. Bueno, en primer lugar, como es natural, Juan Infante, buenas tardes.
Buenas tardes y encantado, como otra semana más estar con vosotros. Aunque esta semana ha sido cortita, estuvimos el viernes también, buena compañía.
Sí. Te iba a preguntar exactamente cómo fue.
Sí, porque es verdad que ustedes no estuviste ahí, pero sí estuvo el paseillo.
El paseillo así. Nunca puede faltar, don Juan, sí es verdad.
Pues mira, estuvo estupendamente, ¿eh? La verdad que Alfonso, Leandro y además el torero, genial. Y como, ¿qué te voy a decir de mi Juan León, no? El presidente de la Plaza de Toros de la Merced, que, sí, que le da ese toque especial a ese pregón, a ese discurso que da, que la verdad que engancha, ¿no? La forma que tiene con su voz característica, voz de capataz, de pasos, y que la verdad que nos encantó. Estuvimos allí un ratito que se nos hizo hasta corto, Esteban.
Sí, yo he visto, porque no pude asistir, tengo una obra en casa y la verdad que es que cada vez que voy a Palo, la verdad se pasa estupendamente, ¿no? Y él, bueno, he oído por el podcast varias veces ya el pregón.
Y qué bien, ¿no?
Pregón de Juan León, pues en su línea muy bueno, porque lo divide en tres partes, un poco la historia de Palos, después la historia de la tauromaquia y después
la defensa también de la tauromaquia.
No, eso es siempre, él mete la cuña siempre a la defensa de la tauromaquia. Ahí termina, pues lógicamente, los últimos años de la plaza de Palos, ¿no? Y todo eso con ese fervor cofradiero, esa alma, esa sangre, esa vida que hay que ponerle cuando se da un pregón.
Que no le guste, le gusta.
Eso es.
Por la forma de hacerlo.
No, terminas porque además él sabe cuando tiene que callar para el aplauso. Y bueno, yo creo que lleva 5 o 6 pregones ya dado.
Sí.
O sea que
y fue
Juan,
muy cortito, hizo un mini pregón, la verdad.
19 minutos, porque hoy día, claro, con los podcasts tú sabes cuándo empieza y cuándo acaba, ¿no? Y después la entrevista de Alfonso Leandro, pues muy bien, con ese pedazo de torero que es Curro Díaz, torero de aficionado, evidentemente, no de gran público, pero sí de aficionado, ¿no? Y cuando él cuenta su vivencia, ¿no? De cuando él fue al tentadero a ver a otros y le dijeron, tú vas a salir, ¿no? Lo apuntaron en la lista y ahí lo pusieron, ¿no? Y ahí empezó su afición, o sea, tú vas a un sitio sin tener ni idea de qué es lo que vas a hacer y terminas toreando, ¿no? Hasta hoy.
Eso le ocurre a mucha gente, en muchas facetas, ¿no? Así que al final te engancha una cosa que no tiene nada que ver con tu vida o que no está relacionada con tu vida. Pero al final, mira qué bonito. Ahí lo tenemos, gran torero.
Sí. Y bueno, la verdad que sí, que fue 1 hora y cuarto, ¿no? Y la verdad que se hizo muy cortito, muy cortito, muy cortito. Bueno, pues pasamos a la mesa.
Espérate, que no termina ahí la cosa.
Dime, ¿quién?
Que después nos fuimos a la peña,
sí,
allí a la Plaza de Toros de Palo de la Frontera,
ajá,
y nos dieron allí de comer, de cenar, y además eso es muy bonito porque la charla entre nosotros, entre la gente que estaba allí, pues es un ambiente muy taurino y muy muy de amistad, ¿no?
A ver, si tú te estás refiriendo a que, por ejemplo, el torero interactuó con los aficionados.
Sí,
pues yo te he visto en una de las mesas con el torero al lado.
Eso
siempre se ha echado de mí en falta a los toreros. Bueno, no te digo nada al futbolista. ¿Te imaginas tú un futbolista de élite con los aficionados? Y bueno, sin embargo, este torero es capaz de estar allí con los aficionados, ¿no?
Bueno, y los aficionados, y qué buen momento también para compartir entre peñas, porque allí había varias peñas taurinas, y entre ellas pues compartían momentos, claro, las cosas que se hacen, las cosas que se hacen, se animan unas, se animan otras. La verdad que esos momentos son bonitos e importantes de hacer, ¿eh?
Es la familia del toro.
Eso es.
Los que nunca pueden faltar.
Y te puso una carne allí que no vea cómo estaba, Esteban.
Bueno, don Juan, como siempre, preocupándose
de comer, ¿no? Donde vaya de comida antes de llevarme.
Sí. ¿Tú? Todavía me estoy acordando del serranito que de Zalamea, Juan. ¡Hombre!
La verdad que no, esos son momentos en los que recordamos.
Lo que se refiere que una vez que fuimos a Zalamea, a los toros a la vuelta, paramos una venta y nos pusieron un ser. Bueno, serranito no sé por qué se dice, porque aquello hilito sobraba, era, evidentemente.
Sí. Era serranazo. Serranazo.
No, bueno. Para no terminarlo yo.
Sí. De eso somos testigos. Bueno, pues vamos a centrarnos en lo que nos ha traído, ¿no? Como es natural, lo voy a presentar a la mesa. En primer lugar, como siempre, ¿no? Papa Mora, buenas tardes. ¿Qué tal, hombre?
Buenas tardes. Otro lunes más. El próximo supongo que no habrá programa taurino, porque toca lo que toca.
Sí.
Lunes Santo, la Hispanidad.
Estará en la calle.
Y esas son palabras mayores, así que, bueno, pues vamos a disfrutar desde hoy.
Ajá. Bueno, y para mí es un placer, ¿no? Tener, lógicamente, aquí a un proyecto de torero, ¿no? Un futuro hombre importante de Huelva, ¿eh? Luis José Casado, el Cano.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, para mí otro placer estar aquí.
Estar aquí, ¿no? Pues nada, para nosotros imagínate, ¿no? Que siempre nos preocupamos de la gente joven, ¿no? Del futuro, lógicamente, de la fiesta. Estamos hablando de las figuras consagradas. Y te lo puedo comentar por los muchísimos años que llevo en las escuelas taurinas trabajando, colaborando, ayudando a las escuelas taurinas, para que de los que muchos empiezan, muchos llegarán a ser aficionados. Desgraciadamente pocos van a llegar a ser figura toreo, ¿no? Eso está claro y lógico, ¿no? Pero la ilusión no se pierde, ¿no? Y eso es lo primero que tenéis que tener, ilusión por llegar, ¿no? Bueno, y como es natural, también le doy la buenas tardes y la bienvenida a su padre, Julián Casado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado.
Aquí haciendo el papel de padre, ¿no?
Pues sí, hombre.
Colaborando, ayudando.
No queda otra que ayudarle.
Sí.
La verdad que sí.
Sí, porque soy testigo de que muchas tardes de ostentadera, pues allí está, acompañando.
Hay que apoyarlo.
Hay que apoyarlo. El otro día, Curro Díaz lo comentaba, ¿no? Que su carrera ha sido fundamental, su padre. El que lo ha apoyado, lo ha ayudado, y que, como varios toreros, ¿no? Siempre han comentado que, nos falta recordar que, por ejemplo, digo Espartaco, ¿no? La figura de un padre es fundamental en muchas cosas, ¿no? Y en el torero, con todas las dificultades que hay, lo más importante es ayudar al chaval, evidentemente no engañarlo, ¿no? Pues es una cosa fundamental, claro, no va uno a pensar ya que su niño que tiene al lado va a ser Maradona o Messi, ¿no? Evidentemente, está claro.
Al padre, claro.
Eso es. Vamos a poner.
Hombre, la figura de un padre, yo creo que en la vida de cualquier persona, no solo en lo profesional, sino en todo, ¿no? El que es tu modelo a imitar, es tu guía, tu consejero, tu amigo muchas veces, y tiene un papel, bueno, fundamental, ¿no? Incluso haciéndolo mal, es fundamental en la vida de cualquiera. Y en este caso, hablando del toreo, pues el papel del padre es, como dice Julián, el apoyo constante, teniendo siempre y haciendo tener al hijo los pies en el suelo y tratando de guiarlo, acompañarlo, protegerlo en cierta medida en cuanto a lo que rodea siempre al mundo del torero, ¿no? Que tiene siempre gente alrededor, están los aduladores, están los críticos, y un poco mantenerlo centrado, ¿no? En cuál es su sitio en cada momento, y yo creo que ese es un papel fundamental de un padre que es difícil, pero que es necesario.
Bueno, vamos con el novillero. A ver, ¿cómo te dicen a ti? Luis, José, el Cano, ¿cómo te suelen llamar?
A mí en el mundo del toro me suelen llamar Cano, pero... También me dice Luis José.
de José. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, dando un pequeño resumen cortito, más o menos, ¿cómo te viene a ti la afición? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fueron tus primeros inicios, comienzos?
Bueno, pues yo creo que la afición me viene a mí de mi padre, que es un gran aficionado, y desde pequeño pues yo estaba en casa ya jugando con los trapos al toro, y de ahí poco a poco pensaba que era cosa de niño, pero esto cada vez va para adelante.
Ajá. Y tu currículum, lógicamente, es cortito, pero vamos, digamos, ¿dónde empiezas? ¿Vas a alguna escuela? ¿Te inicias? ¿Cómo te llega a ti esa...?
Sí, yo con 10 años decidí de apuntarme a la escuela de Sevilla Mate.
¿Con 10 años?
Y estuve ahí pues 5 o 6 años, hasta este último año que me he venido a Jaraque con Miguel Carrasco.
Ajá. Sí, yo soy testigo de los martes y los jueves que te veo por allí con los trastos.
Sí, allí estamos echando ratillos.
Echando ratitos. Bueno, algo más que ratito, ¿eh? Porque
sí,
cuando empezáis a torear no acabáis, ¿eh? Y ahora con el cambio de horas os podéis tirar allí perfectamente casi 3 horas, ¿no?
Sí,
casi.
Pues es algo que nos gusta, pues, para eso no tenemos límite de tiempo.
Sí, y además está ahí en manos, maravillosas de Miguel Carrasco, que es un enamorado del toro y un enamorado de la enseñanza. Y la verdad que muchas veces cuando estamos allí hay que deciros algo, lo que sea, cuesta trabajo porque estáis tan enfrascados, tan metidos. Y sobre todo lo más bonito que he visto es la labor de equipo que hacéis, los compañeros, ¿no?
Sí, nosotros nos apoyamos mucho entre nosotros y bueno, eso es lo bonito de una escuela, ¿no? Estar allí con los compañeros y ayudarnos entre nosotros.
Bueno, y hablando de este currículo que estábamos diciendo, ¿dónde has podido, digamos, actuar en algunas capeas o algo, digamos, en qué pueblos que has estado más o menos? ¿Te has movido por dónde?
Pues el año pasado debuté el 14 de mayo en Cama como novillero y toreé luego en las capeas de San Juan del Puerto, y este año tengo la novilla de Villarrasa del día 15 de abril.
Ajá. La pregunta tópica típica, ¿a quién te gustaría parecerte? ¿Tu modelo? ¿Tu
Hombre,
idea?
A mí, de los toreros que más me gustan, Pablo Aguado, Juan Ortega, y de esos toreros intento coger referencia para poder mejorar mi toreo y basarlo en ello.
Yo te he visto por ahí una entrevista que hablabas una vez de Manzanares.
Sí, también me gusta toreo.
Hombre, claro, ¿a quién no le gusta Manzanares? Claro. Lógico.
Entre las figuras es que es difícil elegir, pero
sí.
Pero más o menos en esos toreros son los que me fijo.
Quiere decir los que se asimilan un poquito más a tu concepto.
Sí,
a tu
a
concepto.
Lo que más me gusta hacer a mí, el toro.
Sí, porque te he oído para mí que la entrevista que te hacían siempre hablabas de pureza, que te gusta ese tipo de...
Es el toro que me gusta, el toro puro, el chilo colombado.
Sí. ¿Te mueven más en la muleta, en el capote? ¿Qué es lo que más te dicen? Por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta? Y al contrario, ¿qué es lo que a lo mejor te cuesta más trabajo?
Hombre, me gusta las dos, pero prefiero la muleta, la verdad. Aunque con el capote hay más variedad de cosas para hacer, pero la muleta es lo que más me gusta.
Bueno, pues tú sabes que cada uno después tiene un modelo de un tipo de toreo, pero después cada uno ya sabe que...
Sí, hombre, lo interpreta de su manera.
A su manera. Y sobre todo algo muy importante que muchas veces nos olvidamos, y es también ver las condiciones del animal que tienes delante, ¿no?
Sí, hombre, yo pienso que, bueno, a todos los animales que no se le puede hacer lo mismo, porque unos animales te piden una cosa y otros otra.
Eso es, que eso es siempre el comentario del aficionado de que no ha entendido al toro, y por eso yo valoro mucho que haya siempre una persona en la sombra, quiero decir, ahí en el burladero, una persona que dirija. Para eso está el maestro, evidentemente, el que, digamos, conoce más al toro, donde el novillero puede expresarse más, en que si en los medios, en los tercios, y lo que hay que hacerle, ¿no? Una pequeña guía.
Sí, claro, para que... Es otra manera de ver, porque tú estás dentro y no ves lo mismo que una persona que está desde el cañón, desde el burladero guiándote, que ve cómo es el toro realmente.
Claro, que ustedes bastante tenéis con los nervios, con lo que, lógicamente, una cosa es el carretón y otra cosa es el animal, evidentemente. No es lo mismo, no es lo mismo. Que hay una gran diferencia porque muchos torean muy bien de salón, pero después...
Sí, pero después delante el animal no...
Claro, hay algo fundamental que es el control de la escena, el donde estoy, los nervios, eso se consigue a base de mucho entrenamiento y de mucho torear, claro, evidentemente. El dominar la escena, por eso muchas veces comentamos los aficionados, ese día no lo veo yo bien, pero a ver, no lo he visto bien ni haciendo el paseillo. Lo he visto con esa persona que ese día estaba, no era el mismo de siempre. Y otros días lo ves una persona suelta. Sí, somos humanos y lógicamente tenemos nuestro... ¿Quieres apuntar algo?
Sí, hombre, en ese sentido que en el toreo como en el fútbol se ha dicho alguna vez, ¿no?, que es un estado de ánimo, y evidentemente cuando uno está feliz, está centrado y está... a gusto con lo que está haciendo y demás, se nota en el toreo, ¿no? Yo hay un torero, por ejemplo, Morante, que me fijo mucho cada vez que lo veo torear. Me gusta verlo siempre que puedo llegar a la plaza y bajarse del coche de cuadrilla, y le miro la cara, le miro la expresión corporal, la cara y la forma de andar, la forma de... Y desde ese momento casi ya intuyo uno, y te equivoca poco, si ese día va a torear o ese día no lo va a ver claro. Solo en el gesto, en la expresión de la cara, ya se le nota, bueno, a él y a muchos toreros, ¿no? En el callejón, ya por la expresión, por el gesto serio, o una sonrisa, o lo ve un gesto relajado, ya te deja entrever que puede ser un buen día o un mal día, ¿no?
Sí, eso lo hemos comentado muchas tardes.
Y con respecto a eso, ¿no?, a lo de tener una persona de referencia en el callejón, es fundamental. Yo, de varios matadores de toros que he tenido la oportunidad de conocer de cerca, y todos lo dicen, ¿no?, que para ellos es importante, incluso siendo matadores de toros ya contrastados y con un recorrido, siempre tienen una persona en el callejón que le da algún que otro consejo, una pinceladita. Tampoco es bueno que te estén dictando la faena, pero sí una pinceladita de, a lo mejor, alguna clave que tú no has visto, que estás allí delante, que tú no has visto, y que lo ve una persona de tu confianza, que un profesional del toro generalmente, que conoce al animal, que te conoce a ti, y que a lo mejor te dice una frase en un momento dado que te da una clave que tú no has visto. Claro. Y te enseña la forma de colocarte o la pues forma ratifica. Entonces, bueno, eso es importante.
Julián, ¿quieres apuntar algo de eso? No, creo que no, estamos idea más o menos.
Bueno, sí, yo es que poco tengo que añadir a esto. Sí. Yo lo que sí, la verdad, que bueno, me limito a llevar a mí a hablar como desde chico, lo que empezó por un juego, y bueno, hasta el día de hoy, pues bueno, mira, parece que va consiguiendo su objetivo. Sí, la verdad que, bueno, que aquí está el padre para ayudarle en lo que haga falta. Que llega bien, que no llega, pues oye, mala suerte. Como muchos chavales han quedado...
Por lo menos lo ha intentado.
De esta forma, eso que también, ¿no?, que en el toreo, a lo mejor, aunque no llegue a ser matador de toro, o si llega, o si no llega, o si es más grande o menos grande, pero el toreo también, aparte de enseñar a torear, enseña otros valores.
Hombre, el
enseña toreo, lo que él mismo estaba comentando
enseña
antes.
Unos valores increíbles.
Compañerismo, respeto, constancia en el esfuerzo, dedicación, con disciplina, todo, en fin, montones de cosas que,
con todo mi respeto,
que en otros ámbitos igual no se aprende.
Con todo mi respeto hacia el deporte, como el toreo, la disciplina y la base que tiene el toreo, la disciplina, el saber estar y la educación. Esto de que tú entres, que te digo ya, en los entrenamientos, y bueno, y que te vaya el maestro, le dé la mano, el otro compañero, a la hora de estar en el campo de tapia, ayudar a un compañero, a otro compañero, eso, verás, con todo mi respeto, en el deporte no se ve.
Claro. ¿Sabes? Es que, vamos a venir, por ejemplo, hoy es el Día Mundial del Teatro, y hay varios artículos, siempre de los, bueno, directores teatrales y esto, que muchos son taurinos, y siempre se ha comparado el teatro con la tauromaquia. Evidentemente la tauromaquia tiene una parte de teatro, tiene una parte, pero evidentemente es mucho más profunda, es distinta totalmente, ¿no? La gran diferencia es que en el teatro hay un actor que hace lo que ha escrito otro, representa o la vida de otros, por ejemplo. Sin embargo, en el toreo, el torero está representando su papel, está haciendo lo que su vida, claro, y está dejándose su vida. Allí hay sangre, no hay, es verdad. Por eso la ética del toreo, lo más importante siempre en el toreo, lógicamente, es el respeto al toro, que nunca debe faltar. y que el futuro de la fiesta evidentemente está en ese especie de rito de siempre. El toreo tiene mucho de teatro por las tres partes, el teatro clásico de presentación, nudo, desenlace, presentación, esos toreros haciendo un paseillo, sí, yo me presento, el nudo, que es la faena, y ese desenlace al matar, o matas tú o me matas a mí, claro. Porque y se le está diciendo a los niños, vete de frente al toro, tienes que ir de frente, y de frente tienes allí tu enemigo. Y él se va a defender y tú te vas a defender.
Claro.
Y eso, digamos, es, bueno, está por encima del teatro mil veces, porque ahí es verdad. Hay verdad, hay vida y hay muerte. Eso es el respeto. Y con respecto al deporte, el deporte tiene unos valores muy buenos. Pero vale. Hay una parte, cuando termina, uno gana, otro pierde. Aquí, si los tres toreros triunfan, todo el mundo triunfa. Aquí no hay un derrotado.
Claro.
No hay un derrotado. Y todas esas cosas parece que son muy simples, nunca se hablan estas cosas, pero ese es el fondo, la importancia que tiene lógicamente la tauromaquia. Pero bueno, para no entendernos mucho, y la actualidad lógicamente la que nos lleva. Bueno, ayer vimos a ver un poquito la actualidad provincial, que creo que llevamos un par de meses que estamos de enhorabuena. Hemos tenido Lucena, Nerva, Huelva, Niebla, Villalba, Valverde, Calaña, y ahora ya nos queda Villarrasa. De Calaña, de ayer, yo no pude asistir, pero vamos, por las crónicas, Andrés Romero lo bordó, un poco en la línea de digamos del año pasado, el anterior, que quedó el cuarto en el escalafón, que y sobre todo pues casi el 70-80% de su actuación han sido en Portugal. Lógicamente la cuadra hoy día de Andrés Romero es excepcional.
Además hizo doblete, toreó sí. por la mañana sí. en Gerena sí. y sí. En un rato sí. tenía los caballos en Calaña, y bueno, sí. un día de dos triunfos.
Ya hoy día, aunque no entiendas de caballo, ya sabes lo que hace Kabul, lo que hace Guajiro, lo que hace Farrulla, eso ya lo domina uno, y hace unos años, parece mentira, ¿no?, que te supiesen los caballos. Si tiene 8 años, si es anglo-árabe, si es lusitano, si es, vamos, que la verdad que es una manera que se está introduciendo en una tierra tan del caballo como es nuestra provincia, evidentemente, sí. ¿no? Eso no podemos negarlo, y por eso tiene esa afición, esos llenazos que tú dices, una corrida cualquiera, tres cuartos, esa misma en Rejones lleno,
sí.
Es curioso, es una cosa muy curiosa. Bueno, Finito y Curro Díaz lo abordaron, evidentemente, ¿qué vamos a decir ahora de Finito y Curro Díaz? No, está claro, más allá de una oreja, dos orejas, bueno, son festivales y al fin y al cabo, bueno, muchas veces la espada también te priva, ¿no? Enrique Toro no tuvo suerte con su enemigo de Gabriel Rojas en este caso, y Carlos Tirado una oreja también dejó muy buen sabor, ¿no? Lógicamente, pues bueno, ahí tenemos la nueva sabiduría, ¿no? Lo nuevo que viene ahí, digamos, de nuestra provincia, ¿no? Enrique Toro, Carlos Tirado, más lógicamente los 4 o 5 más que vamos a hablar ahora de Villarrasa. Don Juan, cuando usted pueda, pónganos un recuerdo de Calaña, a ver si aparece por ahí algo que creo que conocemos.
Como sé que te gustaba, como sé que te gustaba, el sombrero Calaña, un lunes por la mañana. Fui a Calaña y lo compré, ay, pa' ponerlo en tu ventana. Thank you.
Yo no recuerdo, Esteban, si hay antecedente de corrido de toros en Calaña, sí. Históricamente, si hay algún antecedente. Y en cualquiera de los casos, lo que acabas de comentar antes, a estas alturas del año, la serie de festejos que ya llevamos en la provincia, es para estar enormemente contentos, porque, bueno, significa eso, que los toreros se pueden ir fogueando, pueden ir cogiendo oficio, que se coge toreando, evidentemente, como todos los oficios, practicándolo. Y esa es para mí la gran noticia de verdad, ¿no? Lo verdaderamente importante es eso, que después de la pandemia se están alcanzando incluso creo que cifras de festejo nunca antes conocidas, ¿no? Entonces, para mí ese es el dato más importante de todo, por encima de las orejas y del disfrute de los espectadores que pueden acudir en su pueblo a un festejo. Ese es el dato con el que yo me quedo principalmente.
Mira, una de mis aficiones es sacar la historia de las plazas de toros. Incluso la semana pasada estuve buscando antecedentes de Calaña. Y claro, lógicamente, estamos hablando de 1890, cuando se adjudica en subasta pública unos terrenos junto a la estación del ferrocarril que se había puesto, que eso era importantísimo. Y el proyecto se lo encarga a Trinidad Gallego Díaz, el mismo arquitecto que años después, 5 o 6 años después, construye la Plaza Toro de Huelva, Trinidad Gallego Díaz. Se inauguró en 1894 y la capacidad eran 4.000 localidades. Ojo, un pedazo de plaza, ¿eh? Y bueno, se cerró desgraciadamente en 1912 y el último que toreó se llamaba, yo no sé si a alguno le suena, Joselito el Gallo. Sí, suena. Lo llevaron a hombros desde la Plaza de Toros hasta el recinto ferial, que es lo que se estilaba allí. Lo pusieron trenes especiales porque imagínate toda la comarca, porque claro, la estación en todo el pueblo. Pues imagínate cómo irían los vagones. Imagínate la explosión de aficionados que hubo ese día en Calaña. Estamos hablando de 1912. Y a raíz de ahí, de ese detalle, pues se creó una feria de agosto desde esa fecha. La pena es que se perdió la plaza de toros, se vino abajo y pusieron después un campo de fútbol, lo que ya sabemos. Y bueno, y se han venido celebrando festejo, pero en una plaza portátil, claro, evidentemente, una pena. Que ese pedazo de plaza, pues, 4.000 localidades, el arquitecto que lo hizo, imaginarse, ¿no? Lo que podíamos tener, que otras plazas han tenido mejor vida, no, y han podido continuar, y esta, pues bueno, se vino abajo.
Seguramente estaría relacionado con la boyantía económica en aquel momento de Calaña, que fue la minera, la franja perítica.
Sí, claro.
Así como había recientemente visto yo tenía constancia de la plaza de toros de Río Tinto, que fue una de las más grandes de la provincia en su época, y que los ingleses, claro, iban moviendo como movían el pueblo entero cada vez que aparecía una veta de minera y estaba el pueblo encima, pues cambiaban el pueblo de sitio y en esa tesitura, pues la plaza de toros también corrió la misma suerte, hasta que una de las dos, creo que dos veces que la movieron de sitio, ya no la volvieron a hacer. Pero bueno, supongo que en el caso de Calaña estaría también al abrigo de la boyantía económica, del esplendor económico de la mina.
Totalmente de acuerdo, eso fue así. Y Río Tinto, pues fue sobre esa fecha. Y aquí el único tema es que llegó la empresa Minas Río Tinto y el presidente era un pastor anglicano que evidentemente no le gustaba para nada, absolutamente, los toros y el ambiente que había alrededor, el ambiente nocturno que había alrededor. ¿Qué es lo que hizo? Pues no podía tirar la plaza, que era privada. Compró la plaza, compró todo y entonces pues la llevó, digamos, la trasladó a Nerva, al pueblo de al lado, para que se fuera el ambiente que rodeaba la plaza, se fuese a Nerva y limpiar un poco Río Tinto. A cambio, trajeron una especie de juego que ellos tenían llamado fútbol. ¿Te hueles por qué se nace en Río Tinto el fútbol a cambio de? Bueno, pues bueno, pero eso ya no. Eso es para escribir un libro.
Las diversiones negativas no le gustaban.
No le gustaban. Bueno, vamos a Villarraza. Venga. 15 de abril, sábado 15 de abril, vamos a ver, cartel. Enrique Toro, el cumbreño, este chico vive en San Fernando, ¿no? Vive en San Fernando, sí. Creo que estaba estudiando en la UCA, o sea, la universidad de allí de Cádiz, no sé si estaba estudiando historia, o, bueno, total, que pertenece allí a la escuela taurina de allí, en San Fernando. Carlos Tirado, lógicamente de Ayamonte. Guillermo Luna, de Trigueros. El Cano, lógicamente, supuesto perteneciente arqueológicamente a la Escuela Antolia de Miguel Carrasco, y Juan Antonio Vázquez de Cortegana. El ganado Agustín Lunar, que bueno, tiene la finca, bueno, tiene dos fincas, una de ellas en Guillena. Que esto, por lo que yo he investigado, origen es Daniel Ruiz, después pasó a Virgen María, y bueno, y él, lógicamente, pues los hermanos Lunar, que son dos, trabajan mucho por los pueblos por allí de la zona de la Algaba, y también por aquí en la sierra ha tenido el año pasado, me parece que fue en Arroyo Molinos de León, me parece que ganado, que lógicamente tiene garantía, porque viene Virgen María, Daniel Ruiz, pues lógicamente es de garantía. Bueno, pues otra novillada más, y oye, una oportunidad para que los que estáis empezando, ¿no?, que ya os conocéis más o menos, os fijáis uno de otro cuando lógicamente están actuando, para ver, digamos, lo que...
Hombre, yo creo que nos fijamos, pero sobre todo para el turno del siguiente poder intentarlo hacer mejor, porque siempre hay ese pique en el mundo del toro.
Claro, claro. Sí, no, lógicamente. Además, lo que está haciendo uno depende de la función del toro que tiene delante. Además, tu toro es distinto, ¿no? O sea, tu novillo es distinto al otro, en fin, también. Pero siempre ya cada uno va a ir poco a poco conociendo. Y qué bonito sería, ¿no?, que durante muchos meses, muchas temporadas, ¿no?, que siempre fueseis más o menos toreando, sino juntos, casi juntos, ¿no?, y creando un ambiente, ¿no?, de novillero, que el día de mañana pues pudiéramos tener un sueño de poder en Colombina estar tres toreros de Huelva con una ganadería de Huelva, que es una cosa que venimos, yo qué sé, reclamando. Hoy nos quedamos con David, digamos, tenemos uno. Hay un novillero, bueno, está Vázquez de Hinojo, novillero con caballo, y después sin caballo, pues bueno, pues el novillero, fíjate, todos los que hay aquí, ¿no? Que dentro de unos años, por el día, a lo mejor, cuatro, cinco, seis, en fin, cuando cada uno pueda, según sus circunstancias, llegar, poder torear en Colombina, ¿no? Me imagino que este tiene que ser un sueño para ti, ¿no?
Hombre, eso sería un sueño, y aparte sería muy bonito para la afición de Huelva tener a los toreros de Huelva reunidos en un cartel.
Claro, claro. Sí, porque muchas veces, de las muchas fórmulas que hay, que si el torero seis toros, que si esto, lo otro, pero tres toreros de Huelva con una ganadería de Huelva, ¿eh? En este caso, por ejemplo, este cartel, sois todos de aquí, el otro día lo comentamos, ¿no?, el ganado de Agustín Lunar, que lógicamente es de garantía, de confianza, pero mira, podía haber también puesto una ganadería de Huelva, ¿no? Hubiera sido también muy bonito el haber redondeado el cartel, pero bueno, bienvenido sea si lógicamente los hermanos Lunar pues están brindándose a lógicamente que sus ganados se puedan ir a estas novilladas, ¿no?, que de promoción, que en realidad, pues bueno, eso es para que el público vaya conociendo, ¿no?, y vaya ya sonando cada uno. Y por ejemplo el cumbreño, que lógicamente ha actuado menos por aquí porque está en San Fernando. Lo que sí es verdad que todos, bueno, todos, casi todos participasteis el año pasado el tentadero, ¿no?, en Casa de Pereda, ¿no?
Sí, vamos, yo pienso que todos los que estamos en el cartel participamos.
Sí, la famosa preselección para actuar en la clase práctica esta que hubo en Colombina, sí, el año pasado, ¿no? Más allá de que, claro, cada día, pues bueno, un día te puede salir un animal con mejor o peor, y a lo mejor las puntuaciones, y bueno, salieron uno, en fin, ya sabemos que siempre cuando hay selección y jurado por medio, pues bueno, pues eso pues forma parte de la idea que tenga cada uno, de este me ha gustado más, este me ha gustado menos, ¿no? Pero bueno, mira, por lo menos ya tenéis visibilidad en un cartel, y lógicamente, pues los aficionados, pues yo creo que están todo el mundo deseando. Son carteles de jóvenes que empiezan, pero que tienen su enorme atractivo, ¿no? Porque hablamos diariamente de los toreros consagrados que llevan 25 años y que siempre decimos que hace 10 años ese cartel ya estaba, y que a lo mejor dentro de 5 años sigue siendo el mismo cartel, ¿no? Y oye, y siempre estamos diciendo, oye, pues porque lógicamente han tenido su tiempo, tienen su momento, y si lo siguen teniendo, pero oye, aquí hay que dejar paso como todo en la vida, ¿no? Igual que un futbolista cuando tiene ya 30, 30 años, pues oye, hay que dejar sitio, que vienen otros por detrás, ¿no? Por nuestra parte, lógicamente, pues bueno, desearte toda la suerte del mundo ese día, ¿no?
Muchísimas gracias.
Y yo creo que todos los aficionados vamos a estar ese día ayudando en todo lo que podamos, ¿eh? A mí no, nunca me gusta hablar a regalar, quiero decir, regalar orejas, regalar todo, porque sabemos que eso tiene una parte de engaño a la realidad, ¿no? O sea, os va a ayudar, evidentemente, y ustedes sabéis de sobra, ustedes y las personas que estáis con ustedes, lógicamente el maestro Miguel Carrasco, pues creo que es el que os puede ese día contar lo que cómo habéis estado en realidad, y por supuesto, si ese día lo hacéis muy bien, pues felicidades, pero si un día no salen las cosas, evidentemente el mundo no se acaba ese día.
Y, claro, no venir debajo.
Claro, lógicamente, a lo mejor un animal no vale, lo que sea, y entonces, o por lo menos, yo que sé, o pinchan, ¿no? Y piensas que es el fin del mundo. Eso ha tocado ese día y eso le pasa a profesionales de los más veteranos que hay, ¿no? Que vemos que pinchan y que los avisos están ahí, que siempre los repetimos muchas veces, ¿no? O sea, no agotáis tanto tiempo, que después vienen los avisos y después viene el corre que te pillo y ya llegan los nervios, y sobre todo ya más los nervios extenuados que está uno. Porque llega un momento en que ya aquello ya no físicamente es imposible, y la verdad que entonces se pasa mal, ¿no?
Cuéntanos tus sensaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿habéis cambiado en los días que quedan de aquí hasta el festejo? ¿Vais a cambiar algo en la rutina de entrenamiento? ¿O vais a intensificar, supongo, también algo en el carretón, el trabajo de la suerte suprema? ¿O qué plan tenéis? ¿O seguís simplemente el plan que os va marcando Miguel en este caso?
Sí, bueno, ahora mismo sí estamos dándole al carretón para entrematar, para practicar esa suerte. Pero aún así también hacemos toro de salón, ahora nos hacemos un toro y entramos a matar, nos hacemos otro toro, entramos a matar y bueno, así vamos preparándonos para Villarrasa.
¿Hacéis algún apartado del entrenamiento puramente físico? O sea, para estar en forma, el toreo es estar muy fuerte para quedarse quieto, pero eso, la parte de estar muy fuerte, tanto de fondo físico, de cardiorrespiratorio, como su cierto tono muscular sin pasarse, eso
sí,
también lo trabajáis.
Ejercicio, corremos y eso.
Y en cuanto a la alimentación, ¿algunos consejos del maestro?
La verdad que no, porque es que yo suelo comer saludable, así que no por esa parte no tengo problema.
Y en concreto para el día del festejo, ¿alguna recomendación que os haya dado?
Yo pasta voy a comer. Pasta y...
Sí, no, es lo que es más digestivo, evidentemente.
¿Se anuncia como novillada, como clase práctica, como de luces?
Novillada.
¿De luces entonces?
Sí, de luces.
Novillada. Sí, no es clase práctica. No, es novillada.
¿Y de vestido cómo andamos?
Pues uno teniendo
¿cómo
nazareno y azabache.
Bonito color, ¿eh? Muy de momento, nazareno.
Sí, por la fecha que
está. Bueno, pues nada, dedicarte como es natural lo que te estamos diciendo, que toda la suerte del mundo para ti y para tus 5 compañeros, ¿no? Y de todas formas, como eso es para el día 15, el lunes, que volveremos el lunes 10, sí, el lunes 10, pues bueno, volveremos a recordarlo y a insistir sobre
la
fecha.
En el caso de los micrófonos, sí. Todo el que pasa por aquí sale bendito y sale disparado a una carrera meteórica. Ojalá que pase también con este caso, con el Cano.
Sí.
Que salga bendecido de aquí y que ese día le salga todo bien, que corte alguna orejita, si puede ser rabo también. Y
sí, porque siempre se decía que traen dos y el rabo, o sea que ahí están.
Lo de siempre, suerte, intentar estar sereno, la cabeza es importantísima en el toreo, aparte del valor. Que la cabeza te funcione y sobre todo no perder los papeles, si en algún momento no salen las cosas, no desesperarte y seguir en tu camino y ya está, no queda otra.
Bueno, vamos al último tercio, al último apartado.
Cada lunes en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, pues en la última parte del programa vamos a hablar sobre palos de la frontera. Al comienzo hemos estado hablando, lógicamente, del pregón que dio este viernes pasado don Juan León y la entrevista a Curro Díaz por el aficionado, en este caso Alfonso Leandro. Y vamos a ver si podemos contactar con el empresario Jorge Buendía para ver qué nos comenta, pues tanto de Cadañas como del festejo de Palo. Yo sé que ellos no son reacios a contar mucho, pero bueno, a ver qué sensaciones nos puede trasladar nuestro buen amigo Jorge. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues nada, aquí estamos en el programa y estamos ansiosos de contactar contigo para que nos traigas y nos comentes cosas en este nuevo año, en esta nueva etapa que tienes por delante, sobre todo basándonos en, lógicamente, en los dos festejos, en Cadaña y lo de Palo.
Sí, bueno, muy contento. Para los de la frontera está todavía por ver. Cadaña acaba de pasar, esta semana muy reciente, ¿verdad? Por el día tan bonito que echamos ayer en una localidad, bueno, que ha recuperado de alguna manera los espectáculos mayores. Es muy importante que este tipo de localidades que estaban perdidos los espectáculos taurinos, como digo, es muy importante que, bueno, que se llenen las plazas, que acudan figuras del toreo y que todo el pueblo, pues también los aficionados del mundo del toro, este tipo de localidades pequeñas, disfruten con un día importante de toros, así que muy contento, muy orgulloso también y bueno, muy satisfecho. Vio todo el aficionado que se desplazó de la comarca, vio ayer, bueno, no hay billetes en Cadaña, las complicaciones que eso también conlleva, y bueno, muy contento. Los animales invirtieron, la ganadería fue, bueno, muy buena y los toros triunfaron, así que estoy muy contento.
Sí, la verdad que es un placer, ¿no? Ver cuando ves las crónicas, ¿no? Lleno en la plaza, ¿no? Y eso es una localidad con esa tradición, esta historia que tuvo en su momento con su plaza de toros, ¿no? Y que ha tenido tantos años de ese vacío. Y ahora ver un llenazo, pues la verdad que es una ilusión y una alegría enorme, ¿eh?
Claro, sí. Muy contento.
Bueno, y por otro lado, lo de Palos el otro día, pues bueno, el viernes pasado, ¿no? Que fue el pregón de don Juan León, y después la entrevista a Curro Díaz que realizó Alfonso Leandro. La verdad que fue un momento muy agradable de seguirlo, ¿no? Todos los oyentes lo tienen en el podcast de aquí de la casa, y la verdad que se lo están descargando, y la verdad que fue un ratito muy agradable, ¿eh? Muy bien montado, muy bien organizado por la peña, en este caso la peña José Doblado, y bueno, pues un anticipo, ¿no? Como si fuese el inicio de la temporada de Palos, ¿no?
Sí, bueno, inician los actos taurinos en una localidad que, pues, hace 20 años no existía en el mundo del toro. Palos de la Frontera era conocido por muchas cosas, pero desde luego no por espectáculos taurinos que se organizaran en su localidad. El anterior, se cumplieron 20 años de mi llegada al pueblo y prácticamente, pues, ahí se inicia una etapa de oro en una localidad, como digo, que no existieron espectáculos taurinos. Llevaban organizando 2-3 años el festivalito, y yo llegué en el año 2001, hasta que de repente en el año 2008, bueno, pues al alcalde se tiene una locura, bendita locura, de construir una plaza de toros en Palos de la Frontera. Yo recuerdo que, pues no sé si era el 2007, septiembre, octubre, yo decía, bueno, que evidentemente era imposible que diera tiempo en abril que se pudiera inaugurar el coso del descubrimiento, la plaza de toros, y anda que sí le dieron tiempo. Bueno, hicieron una plaza maravillosa, una plaza magnífica, y desde el principio, bueno, pues con los carteles de la inauguración en el año 2008, con el Juli, Cayetano Rivera Ordóñez y el torero local Doblado, y al día siguiente Pablo José Mendoza, con lo que suponía también su presencia en una localidad recién llegada al mundo del toro. Bueno, pues yo creo que dio un golpe fuerte en la mesa a nivel nacional. Dijo alto, aquí estoy yo quiero hacerme un hueco en el mundo del toro, quiero hacerme un hueco en el panorama taurino y organizar y traer todos los años algunas de las mejores figuras del toreo. Yo recuerdo que rivalizó en el tiempo con la inauguración de cosas de localidades importantes como Espartina o como Morón de la Frontera o Puerto Llano, y bueno, yo creo que es incuestionable el pasón que le ha pegado a todas estas plazas, porque se ha consolidado en el panorama nacional, organizado dos ferias a lo largo de su temporada taurina, ahora San Jorge y la famosa Pinzoniana, Corrida de Toros Pinzoniana, que ya también van por su, creo que va la edición número 13. Así que bueno, como digo, muy contento, muy orgulloso de disfrutar y de poder traer todos los años las mejores figuras a su pueblo.
Sí. Y bueno, ¿qué nos tienes más o menos preparado para el sábado 22? Más o menos, que nos pueda adelantar, por ejemplo, cuando se presenta el cartel.
Sí, bueno, yo sin querer adelantar,
claro.
Sin querer adelantar cartel, sí que puedo decir que el jueves, este jueves próximo, jueves, no sé si es 30, jueves 30, uh-huh. a las 9 de la tarde, en la Casa Museo de los Hermanos Pinzón, presento el cartel de la Corrida de Toros que se celebrará el próximo día 22 de abril. Uh-huh. No puedo adelantar quién toreará, pero sí puedo adelantar que en la presentación estará el ganadero Guillermo García Palacio, en la presentación estará Curro Díaz, Cayetano Rivera Ordóñez y David Miranda.
Sí.
Así que, no hay que sin ser, querer adelantar cartel...
No hay que ser muy listo, sí, ya.
Bueno, yo no lo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que me han confirmado su presencia, Curro Díaz me ha confirmado su presencia, que nos acompaña también, que tiene un acto el día anterior en Madrid, y viene porque nos quiere acompañar en un acto importante, Cayetano Rivera Ordóñez, que por supuesto estáis todos invitados, y sí. Es decir, tiene cara en privado, llamaré a toda la prensa, a todos los aficionados, a todas las peñas que quieran estar acompañando. Uh-huh. Un día para mí tan importante. Se cumple este año 15 años de la inauguración del Coso del Descubrimiento, como digo, del año 2008, y bueno, qué mejor manera de toreros que han escrito con letras de oro en la historia taurina en palos, como son Curro Díaz, Cayetano Rivera Ordóñez y David Miranda, nos quieren acompañar a la presentación el jueves, así que estáis todos invitados.
Sí, pues ahí estaremos, y la verdad que, bueno, pues como la corrida salga como la de Pinzoniana, por ejemplo, del ganado de Loreto Charro, que trajiste, pues la verdad que fue un corridón, ¿eh?
Sí, muy contento, sí, y sí, sí, es verdad que en Huelva tenemos también muchas buenas ganaderías.
Sí,
vosotros, los que habéis seguido mi trayectoria, de una manera u otra he intentado traer siempre que tenían toros preparados buenas ganaderías a Palos de la Frontera. Bueno, Domínguez Camacho ha lidiado mucho,
sí.
Luis Tereda también, Alba Real también, y bueno, yo para mí he querido también este año de alguna manera, bueno, hacer un guiño a ganaderías de Huelva, ganaderías novenses. El año pasado me hacía mucha ilusión que debutara una ganadería del Campo Charro, que, por supuesto, la provincia más ganadera, junto con la zona sur nuestra de Huelva, Cádiz y Sevilla, es Salamanca.
Sí.
Y me hacía mucha ilusión, como digo, traer una corrida de toro del Campo Charro, y me trae una de las mejores ganaderías, como fue Loreto Charro, que bueno, de aquí salió lanzada, y este año, pues sí, evidentemente no tiene ganado, se la han comprado todo,
sí, es verdad,
porque fue una de las ganaderías del año pasado, sin duda, una de las ganaderías triunfadoras de la temporada, y uno muy orgulloso,
sí, un hombre de Huelva que la lleva,
y el ganadero que casualmente, efectivamente, se casó con una ganadera de Salamanca, como Loreto Charro, y lleva la rienda de la ganadería,
un hombre de la Puebla de Guzmán, un buen amigo, sí, es verdad, sí. Bueno, Jorge, y por otro lado, ¿qué me cuentas de Curro Díaz? Ilusionado también, la temporada por delante, ese de domingo 9 de abril, casi nada, en Madrid, ¿no?
Claro, muy contento. Uf. En una de las ganaderías, una de las fechas emblemáticas también del año en el panorama taurino en Madrid. Por supuesto, es muy importante estar en San Isidro, pero después alrededor de San Isidro hay fechas que son determinantes, como son, no cabe duda, Corrida de la Prensa, Corrida de la Beneficencia, pero el domingo de Resurrección es una fecha muy importante en el panorama taurino, de hecho en Sevilla,
sí, claro, como
sabes, probablemente la corrida más importante del año,
sí,
se celebre en Sevilla ese día,
sí.
y muy contento porque la empresa quería contar con Curro Díaz en un día, como digo, tan señalado, un torero veterano, un torero importante y un torero triunfador, venía de triunfar, uno de los triunfos del año pasado en Madrid. Fue Curro Díaz, uno de los toros queridos y mimados en el buen sentido de la afición de Madrid, así que bueno, muy contento, muy orgulloso y deseando ya que llegue el próximo domingo de Resurrección para hacer el pasillo en Madrid, como digo, pues la plaza más importante del mundo.
Sí, el otro día se le notaba muy ilusionado, al torero, a Curro Díaz. Se notaba una ilusión como si fuera, como si estuviese con 5 o 6 años y nada más que la alternativa, ¿verdad?
Sí, yo desde luego, cuando yo recibo la llamada en invierno y me plantea que podíamos iniciar un camino juntos, bueno, al principio yo, después de la ruptura o de la finalización, habíamos terminado una etapa profesional entre David y de Miranda y yo. Para mí, ni que decir, tiene lo importante que ha supuesto en mi vida David, porque desde que es un niño, lo he llevado de la mano, y nunca mejor dicho, por todos los ruedos de España. Hemos pisado todas las grandes ferias, hemos pisado todas las mejores plazas.
Sí, unas 150 más o menos, sí.
Bueno, no, yo digo que muchísimas más, sí. Yo, lo que pasa es que al final muchas veces Internet es muy válido, pero evidentemente no refleja la realidad. Muchas más, Esteban. Muchísimas. Solo novilladas picadas fueron 60 y las corridas de toro, que son muchas más también. Pero bueno, más allá de los números, que evidentemente este tipo de torero como David, que es un torero muy importante, se ha convertido en un torero muy importante en escalafón, compite por cosas muchas más altas que por torear un número determinado de corridas. Para mí fue muy importante la calidad de los espectáculos, la calidad de los festejos, la calidad de las corridas y la calidad de los compañeros, y evidentemente la garantía en todo el amplio sentido de la palabra, que hiciéramos el paseillo en unas condiciones buenas para él como torero, para asegurar de alguna manera su futuro. Y en ese aspecto muy orgulloso de lo que hemos conseguido los dos. Y como digo, bueno, pues haber pisado las mejores ferias de España, las mejores plazas de España, como digo también, más allá del número, que es lo de menos. Sí, y claro, a partir de ahí, bueno, pues yo tenía claro que era muy complicado, muy difícil, que yo me ilusionara con ningún otro torero, porque con David, como digo, había vivido cosas muy bonitas, muy especiales. Me llamó Curro, nos sentamos un día y el otro día lo decía en la conferencia, así que es verdad que cuando le escuché con sus ganas de hacer cosas juntos, y cuando le escuché lo que él tiene todavía ganas de ofrecer al mundo del toro, bueno, pues de ahí salimos con un acuerdo y nos dimos un abrazo, y estoy encantado, estoy muy contento y muy orgulloso, porque es un pedazo de torero que tiene todavía muchísimas cosas que decir en el mundo del toro. De hecho, la temporada, si Dios quiere, se nos presenta preciosa, muy bonita, y bueno, también, como en el caso de David, te contaba hace un minuto, yo no compito con números, para mí evidentemente eso pasa en segundo plano, sino que en este caso concreto con Curro Díaz, bueno, yo apuesto por la calidad y tengo una temporada muy ilusionante, muy bonita y con cosas muy bonitas por delante, así que, como digo, deseando de empezar de luces el próximo domingo de Resurrección en Madrid.
Pues nada, Jorge, por nuestra parte, de aquí del equipo de las Tertulias Taurinas, hombre, desearte toda la suerte del mundo en esta nueva trayectoria, este nuevo año de ilusión, de nuevos retos, ¿no?, nuevos desafíos, levantarte todos los días pensando en hacer cosas distintas, cosas nuevas, y intentando eso, tener a los aficionados siempre ahí en vilo, que cosas buenas que nos tienes por ahí reservadas y guardadas. Por nuestra parte, hombre, desearte toda la suerte del mundo el próximo día 22, el jueves lógicamente estaremos allí acompañando, y como buenos aficionados que queremos lógicamente compartir los ratos con los buenos amigos, y nada, desearte toda la suerte del mundo para esta temporada.
Pues muchas gracias a vosotros, sí. Y no me canso también de decirlo una vez más, la disponibilidad de los dos siempre ha estado presente, y pues prácticamente diría que vamos de la mano también, sí, profesionalmente, porque yo, aunque soy un poquitín más antiguo que en el mundo del toro que vosotros, pero en mis primeros espectáculos también prácticamente, como digo, desde el principio me acompañaste, y de luego para mí es un orgullo abrir las puertas de mi casa, que organiza espectáculos taurinos, así que encantado de, sí, por supuesto, recibir el próximo día 22 de abril en Palo de la Frontera, pero me gustaría que estuvierais presente el próximo jueves en la Casa Museo de los Hermanos Pinzón, porque para mí también es muy importante que sea, y todos los amigos que estemos arropando, sí, a un cartel tan bonito y a un acontecimiento tan bonito, y desde luego también apoyar a un ayuntamiento que sin apague apostado por el mundo del toro desde el principio, como digo, con mucha rotundidad, con mucha firmeza y sin ningún tipo de dobleces, apoya al mundo del toro.
Pues nada, hombre, muchas gracias por colaborar y participar en el programa, y lo dicho, suerte.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Gracias,
bueno, pues llegan los avisos. Se acabó el tiempo. ¿Alguna cosa más, Papá Morales, para cerrar por tu parte?
No, hombre, insistí en eso. Dime. ¿No? En que me quedo esta semana con, sí, con ese aluvión de festejo que llevamos en lo que va de temporada, que no era normal, ¿no? Desde a mí de hecho me acogió con el paso cambiado. Sí. Y bueno, me he perdido la mayoría de ellos porque la agenda en esta fecha me dice otras cosas.
No, te preocupes.
Pero insisto en que me encanta que así sea, ojalá que dure mucho y nada, festejo con gente de Huelva, como este próximo de Villarrosa, que sí, voy a ponerle de verdad empeño en ir. Ya habrá pasado la otra tormenta y bueno, ya el 15 de abril se pone uno el mono taurino de nuevo y la verdad que ilusiona. Sí,
tienes que irte, te está esperando otro nazareno.
Ilusiona, allí estaremos.
Venga, el Cano, ¿qué? Últimas palabras.
Muchas gracias por haberme echado esta tarde aquí y poco
eso,
más.
Y toda la suerte del mundo, que estaremos empujando.
Muchas gracias.
Julián, pues nada, darte las gracias por acompañar aquí a tu hijo y venir aquí a los estudios.
Gracias.
Y participar con nosotros este ratito.
Gracias a ustedes y bueno, obligación de padre, ¿no?
Sí.
Y por lo menos inculcarle los valores que tan bonito tiene el mundo del toro.
Eso es.
Y que siempre, como yo siempre le digo, humildad y los pies a la tierra.
Eso es.
Que paso a paso se consigue.
Fácil, pero es lo más difícil.
Muy difícil.
Bueno, y a los oyentes ya saben, sean felices, Semana Santa, y el lunes 10 de abril, pues aquí estaremos, ¿no? A las 8 de la tarde, como siempre, con nuevas noticias y preparando, lógicamente, los festejos que tendremos, bueno, que tendrá lugar en esa semana entrante. Muy bien, sean felices y un saludo a todos.